Saludos, Waldemar Serrano de Hackeando la Mente. Agradecido por su sintonía, agradecido por darle like en las redes sociales, al igual que dándonos follow en YouTube y en las plataformas de podcast. Este episodio es uno muy especial. Tengo muchas amistades que fueron a la guerra, a Irak y Afganistán, y son veteranos de guerra. Durante los años de esta guerra, cada vez que los veteranos regresan de la guerra, no se habla qué es lo que sucede. No se habla del desempleo, no se habla de los suicidios, en donde cientos de soldados o veteranos se suicidan diariamente en los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. Cuando quisimos hacer esto, lo quisimos hacer desde una perspectiva de respeto, quisimos hacerlo desde una óptica amplia y que podamos entender qué es lo que sucede con ellos. Les presentamos lo que hace unas cuantas semanas atrás grabamos, que fue una entrevista a un servidor público federal y a un ser humano extraordinario. Veamos esta entrevista, que sé que les va a llenar el alma, les va a abrir los ojos y yo creo que nos va a poder no pensar.
3, 2, 1. Bienvenidos a Hackeando la Mente. Les hemos presentado una diversidad de personajes o de historias, ¿no? Que es lo que aspiramos en este espacio. Esta ocasión no es de ese tipo.
El máster, es de Nico. También se quería presentar.
Esta es la belleza de traer la cruda realidad. Y no cruda, sino la realidad. Tenemos en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, se estiman que hay 10 veteranos que se suicidan. En los pasados 10, 15 años hemos estado escuchando en los medios de comunicación cómo los hospitales no están brindando los servicios óptimos o al nivel que se supone, ¿verdad? Que todos estos hombres y mujeres que han estado sirviendo en la guerra de Irak, Afganistán, entre otras que han perdido 15 años, pues lamentablemente no han sido los mejores. Hay muchas personas que han escuchado las historias por otras terceras personas, la han escuchado posiblemente o han visto películas de veteranos. Y da la causalidad, como regularmente digo, que dentro de mi círculo de amistades, que es uno muy selecto y muy distinto y muy especial, conocí como hace 6, 7 años atrás, a esta persona, a este ser humano que voy a presentar ahora, se llama Blas Menéndez, y estábamos en un proyecto que se llama Surf for Them. Estoy invitado y fui invitado por ese momento por Pepe, un otro surfer que estaba allí también. Y Pepe me habla sobre este proyecto de Surf for Them y me dice, oye, tienes que venir porque estamos haciendo la diferencia con niños autistas y luego después, ¿verdad?, con niños con síndrome Down. Y te va a encantar. Y como Pepe sabe que yo soy el que cuando están ayudando al ser humano, pues yo digo presente. Pues nada, empezamos a estar allí y entonces me acuerdo esa primera vez que yo llego y este que está aquí al lado mío me mira, así, me mira. Y como en la tercera ocasión eran todos los sábados, yo iba 3-4 horas a Rincón, estábamos allí con los niños. Yo lo que hacía era coger ¿cómo es? Coger de vez en cuando a los niños. Pero
ayudarnos.
Sí. Las tablas de surfing para buscárselas, para llevárselas a los surfers, ¿no? Pero fue una experiencia muy rica y muy gratificante en el sentido de que conocí a los padres. Yo tuve una experiencia brutal, o sea, de ver niños que no habían hablado, que estaban hablando, de ver niños que nunca se reían. O sea, la experiencia fue espectacular. Y entonces, una que estábamos hablando, me acuerdo que voy a donde él y le voy a dar la mano y él me hace así y me hace, ¿qué pasó?
What's up?
Así que, durante los años hemos ido cultivando esta amistad genuina, conociendo... Sí, la realidad de ambos, siendo honestos con ambos, y yo creo que ha sido espectacular. Blas, bienvenido a Hackeando la Mente. Gracias por aceptar. Sé que llevaba tiempo detrás de ti porque quería simplemente conversar, en grabarlo, porque regularmente nosotros hablamos mucho y hablamos de todo.
Sí, es reunirnos un ratito y esto es pues para compartirlo también, que tu trabajo es importante, Waldemar, y se agradece siempre. De verdad que yo no sé cómo decirte, pero nos describiste la amistad, yo creo que de una forma bien clara, porque así fue, en verdad. Fue como que un shock que tú llegaste a hacer for them y nosotros como que, ¿quién, o sea, quién es esta intensidad de persona? Porque eres intenso y esa es una de las cualidades tuyas que pues, el que no la pueda aceptar, pues no debe ser tu amigo, punto. Y como quien dice, eso es real, pero sí, estuvo bien, fue bien curioso y lo bueno es cómo ha crecido y en verdad, pues, te agradezco mucho tu amistad, Valdemar, y también tus buenas palabras y momentos fuertes y cosas que siempre has llevado.
Te oye, bueno, respect. No, y es mutuo ese respeto. Se habla mucho sobre el veterano en Puerto Rico, y lo estábamos conversando fuera del aire o antes de grabar. Puerto Rico se ha convertido por décadas, ¿no? En un hotspot para reclutadores, ¿verdad? De las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
No de acuerdo.
Estamos hablando de la 65 Infantería, entre otros. De hecho, yo tuve en una ocasión, y yo creo que te lo compartí, que estaba en Nuevo México, en una reserva de indios norteamericanos. Me acuerdo que era en la Reserva Santo Domingo, en Nuevo México. Y estando allí, de momento, estaba en el rain dance, que realmente hay un baile, ¿verdad?, de lluvia. Y cuando estoy allí, de momento empiezo a hablar y llega esta señora bajita, como 4 pies más o menos, diciéndole, ¿qué hace este white boy aquí? O sea, ¿qué hace este tipo blanco aquí? Pues soy hincho papujo.
Sí, claro.
Con quien estoy hablando, viene y le dice, tranquilo, él es boricua. Y de momento como que se transforma y me dijo, ah, pues esta gente puede quedar y cogí y se fue. ¿Por qué Puerto Rico siempre, o siempre no, por décadas, ha sido un hotspot para reclutamiento?
Bueno, no solamente por el factor de ser colonia, sino antes de ella, o sea, ¿quiénes fueron los que mandaron para acá a los españoles? ¿Me entiendes? Y que claro, mi papá es español, soy mitad boricua, mitad español. Y como quien dice, lo que mandaron para acá fue la zahorria, eran guerreros, eran luchadores. So, no somos gente blandita aquí, ¿entiendes? No somos, aquí la gran mayoría de las personas siempre va a stand their ground, ¿tú me entiendes? Va a defender su lugar siempre, no van a quedarse humillados. Entonces yo pienso que esa cualidad como Puerto Rico, pues, o como seres humanos, pues ayuda mucho en momentos de situaciones como las que se enfrentan en la guerra y también en la vida diaria. Bueno, nosotros los boricos estamos nosotros somos guapos, o sea, es como, es un detalle de nosotros. Y pues, obviamente, al ser colonia también, pues no tenemos las mismas regulaciones. Y ya está, si no me equivoco, creo que el per cápita de personas reclutadas, el de Puerto Rico es de los más altos, o el más alto. Creo que es como un doble del autorizado a un estado regular por ser colonia. Que igual, Guam, que es otro de los terrier.
De los territorios.
Terrier, somos Terrier.
Estamos hablando técnico, dale.
Sí, no, pero por lo menos yo me digo así, yo soy Terrier, o sea, yo no, como que soy territorio, pero soy americano, o sea, no pero sigo siendo Terrier, ¿entiendes? Nada, y pues de ahí creo que esos territorios pues tienen esas regulaciones, ese tipo de restricción, o que a la misma vez se puede ver como un beneficio de... no sé, porque pues pueden coger más o puede haber un poquito más de economía local aquí, aunque la gente sabe que pues hay una división, politiquería, ¿eh? Vamos a meter en eso, pero tú me entiendes.
A tus 21 años, estabas casado y vas a tener a tu primer hijo, pierdes a tu abuela. Estabas un poco, como decimos en la calle, estabas un poco al garete en el sentido de que no sabías hacia dónde ibas a ir. Tomar la decisión de irte al Army, ¿cómo fue esa primera experiencia, ¿no? De estar aquí en Puerto Rico, de momento entonces irte a un lugar en donde hay una estructura bastante rígida?
Sí, Es un shock, o sea, no te puedo decir que no, siempre es un golpe. Pero primero tú sales de Puerto Rico, so, cuando sales de Puerto Rico te vas con un par de boricuas por ahí, ¿entiendes? Ahí está, hay gente buena, mano, y el Bolini, o sea, hay un montón. Givo está por ahí todavía, de que lo veo acá rato, ¿entiendes? Y no sé, somos como ese grupito de amistades que tú creas primero, ¡pum! Entonces arrancamos. Entonces ahí nos vamos como que a enfrentar al primer obstáculo, se puede decir, que ahí es que empieza todo. Ahí estamos, todavía estamos así, peluditos y cosas. Entonces, ¿entiendes? Estamos, ¿cómo se dice? Teenager, fresh. Y
luego ahí entonces te envían al basic training, ¿no?
Exacto. Empieza el proceso de indoctrinación ahí. O sea, te sueltan, como quien dice, llega hasta aquí. Y a la que llegas ahí, pues, ¡bah! Empieza todo el bembe. Empieza el proceso, todo es un proceso. O sea, todo va en una cadenita, acuérdate, es un sistema, es un organismo, ¿me entiendes? Literalmente. Y es impresionante, en verdad, cómo funciona. Porque ahora, la verdad, todas las civilizaciones de seguro empezaron así, ¿me entiendes? Empezaron bajo algún tipo de régimen, como que unirse y empezar un tipo de sistema, porque es bonito, en verdad. El ejército es bonito. Cuando la cosa opera, es bonito.
Pero cuando hablas, ¿verdad? Y estás hackeando la mente, cuando estás hablando de que es un sistema, de que es un organismo, y de que hay una adoctrinación, cuéntanos un poquito por qué llamas a este proceso una adoctrinación inicial, cuando vas, obviamente, a ese primer paso, ¿no? Del basic camp, que creo que son 6 semanas, ¿no?
Ya lo no. Puede ser que sí, pero no me acuerdo el número de semanas, hace tiempito, fue en 2002 cuando fui yo. Y
que hace 18 años.
Ajá, y yo no, es que hay diferentes maneras de hacerlo, porque tú tienes, por ejemplo, yo tuve que, yo hice el bootcamp y después ir a aprender la especialidad, el trabajo. Entonces, por ejemplo, la infantería no tiene como que esa división, se gradúan de una cosa y lo siguen. Okay. O sea, no, como que no hay un break. Te grabaste, no me importa, vamos por encima. ¿Entiendes? O sea, y siguen rapidito.
¿En tu caso cuál era tu especialidad?
Como que baja. Yo empecé de troquero, yo empecé de transportación.
Y, okay. ¿Y luego? Ahí,
me fui para comunicación en serie 18, que ya se pone un poquito más glorificado. Pero
okay.
Sigue siendo un comunicaciones. pero.
Sí, me encanta, porque cuando llegamos ahí siempre me dice lo mismo.
en las dos maneras tuve combate, que es la parte que, pues, uno dice como que, coño, está chévere, porque los dos trabajitos que tenía fueron como que bien, bien específicos en esos dos escenarios de combate, como que la transportación en Irak. Tú la viste como era.
Es fundamental para llevar el suministro, armamento, de todo.
Exacto, y aquí en Puerto Rico hay dos Quartermaster, 294, creo que es la sigla, de Quartermaster, estaban con nosotros allí. Que aquí hay par, o sea, aquí en Puerto Rico hay par de los que estaban conmigo allí, no es como que yo estaba solo, ¿entiendes? Y yo no estaba tampoco soy reservista. O sea, yo era active duty, yo estaba, a mí el Fort Drum, exacto, Fort Drum fue, después de todo el training, me mandaron a Nueva York, pero upstate, que se puede decir que no es Nueva York, es Canadá.
Sí, de ahí en la frontera.
No, brother, yo llegué en esta época y cayó nieve, en mayo, así, o sea, yo dije, no, esto es Canadá, ¿entiendes? Pero bien, fue una experiencia, ahí pues tuve, como quien dice, el primer, de ahí pues me fui para Irak, ese fue el primer deployment.
Y después, cuando te vas a Irak, déjame no decir obviamente, cuando te vas a Irak, sabes que hay una guerra, sabes que hay diferentes circunstancias, pero no es lo mismo saberlo que vivirlo. Cuando llegas allá, que cuéntanos una experiencia que realmente te jamaqueó.
De verdad, como que hay un montón de cosas, pero todo el mundo que va se acuerda de la primera noche. Y No, no, dime quién cara, tú puedes ser quien tú seas, papá, pero esa primera noche tú la puedes asimilar con la primera noche cuando llegaste al bootcamp. Es el mismo tipo de tristeza, el mismo tipo de ¿cómo se dice? No tienes idea. O sea, tienes como una mezcla de emociones, miedo, y a la misma vez ansiedad, porque no sabes dónde estás y no sabes para dónde vas, entonces estás preocupado por tu familia en Estados Unidos, y tú dices, ¿por qué te preocupas por ellos cuando tienes que estar pendiente por ti? Entonces tú llamas a la casa, o sea, son 20.000 cosas que como que están todas mezcladas ahí, pero la primera noche, para pasar la primera noche, por lo menos yo me acuerdo de llegar a, y creo que esto fue hasta en Kuwait, esto yo no había ni entrado a Irak todavía. Okay. Y uno se acuesta así como que llegaste en el avión, whatever, ya pasó toda la jodienda y tú te acuestas y con esto todo está como calladito y tú sabes, papo, que está todo el mundo, porque está todo el mundo al lado tuyo, o sea, es un chorro de camitas así, o sea, no, esto es una caseta de circo,
wow.
una caseta de circo con catres, como están los de Ponce, los de los...
¿Así?
Así, papo. Por lo menos cuando yo fui, ¿entiendes? Ahora no, ahora yo tengo entendido que tú llegas a Kuwait y llegas a un hotel, pero...
O sea, pero ese momento, en el 2002, no era así.
No, en esto, perdón, en Irak fue de 2005.
Ok.
El ya había pasado un ratito, pero, o sea, que 2002, después ya yo era, o sea, ya yo tenía un poquito más de tiempo en el ejército, pero como quiera, o sea, uno es el primer combate... Ese es el primer, todavía no había mucha gente, o sea, eso estaba en proceso, habían ido a Afganistán, como que Afganistán en 2003 empezó, tú sabes, y después el 2005 ya yo estaba en teatro, que todavía la pendeja seguía, pero el 2003 fue Irak empezó en el 2003, porque estaba en bootcamp yo cuando empezó. Yo me acuerdo... era en Leonardwood, en Fort Leonardwood, Missouri. Estaba en la escuela de camioneros y en un televisor, como una barraca, y tenían un televisor bien grande, así de esos old school, de los grandotes. Y ahí el tipo entró, ¡ah, qué es la fucking boca! Y prendió la televisión y está ahí, no, bicho, el brinco de paracaidista para Irak, o sea, cuando empezó el bebé. Y de ahí mismo hubo una formación, y me acuerdo que en esa formación cogieron a como dos o tres así, dijeron tú, ustedes van para tal y tal lado, aceleren, que ustedes van, se tienen que ir. Y así mismo, esos muchachos, yo dije, holy shit, como que, qué bueno que no soy yo. Pero a la misma vez,
los sacaron y los enviaron ahí mismo.
Sí, nos hicieron, fueron como que pam, como que ustedes todos váyanse para este lado, que tienen que ir a buscar unas cosas. Y así mismo los llevaron al QRF, no QRF, era CIF, el CIF, que es donde te dan las cosas. Entonces le dieron todo lo de desierto. Entonces esa noche que vuelven a donde nosotros, y es como que loco, nos vamos para y no está el mundo ahí. No, nos jodimos. Porque esa es una de las cosas, por eso te dije, claro, lo de la infantería al principio, como que con esto, porque cuando estás en la infantería, como que ellos van a todas, como que ellos quieren ir a la guerra, tú sabes, como que eso es lo que entrenan para hacerlo. Entonces, de momento te vas a support, y no es que no quieran ir, pero es como que ellos están apoyando al warfighter, o sea, ellos están apoyando a la infantería. Mi trabajo como camionero era ese, era apoyar a la infantería, ¿entiendes? Entonces, como que ese es el frente. Nosotros estamos atrás, pero a la misma vez tenemos que ir al frente a llevarle todas las cosas, ¿entiendes?
No, al frente no, porque los convoys de movimiento eran ustedes.
Sí, pero eso es exacto, pero acuérdate que secured routes. ¿Tú me entiendes? So, dale, muévete, pero it's secured ground, ¿tú me entiendes? Ya hemos pasado por ahí antes, pero el enemigo aprendió como quien dice, darnos una voz. Yo decía que era free. ¿Tú te acuerdas del free?
Pero, que todo el mundo se ponía en la esquina, ¿cómo es así?
Tú te montabas en el truck ese y cogías la radiecito, te ponías el radio en un lado, el walkman en el otro, y por ahí para abajo. esperando el
para otro lado.
Esperando el golpe. Como quien dice, estás esperando.
¿Cómo fue
eso? Un año. Eso fue un año entero así, mano.
Acá, ¿y cómo fue tu primera experiencia de
todos los boys y los ven los boys?
Mira, ¿cómo fue esa primera experiencia cuando no dijiste free y te cogieron, ¿verdad?
Nos dieron, o sea, coge par de golpes. Yo creo que con cuatro sólidos así, con IEDs. Pero tuvimos una suerte, y no lo voy a mentir, y todo el mundo lo dice. Papá, nosotros nos dieron unos trucks nuevos, súper blindados, súper, o sea, no cuando entramos, o sea, cuando ya estábamos allí, fue como que dame los trucks viejos, y nos dieron unos armors, así unas cosas bien, nos trataron de proteger lo máximo, o sea, que el taxpayer's money salvó vida, no voy a decir que no, porque sí lo hice, y malas decisiones y cosas y situaciones, pues se llevan y se perdieron vidas. O sea, John Stewart, Tocara Green, ahí Santini, no fue en ese, pero él estaba allí con nosotros. O sea, es un Melon, es que hay un chorro de nombres, ¿entiendes? Si yo me pongo a buscarlo, estamos toda la noche. Y eso es solamente en uno. No te voy a hablar, el round two es Afganistán y también hay más. O sea, que esa es la parte que jode, mano, el perder los panas.
Estando allá, he escuchado que la hermandad que se crea es más fuerte que el amor de tu hermano, que el amor de tu... que lo más cercano es el amor a la mamá, porque como tú dependes de esa otra persona...
Es otra cosa. Es otra cosa.
¿Cómo tú lo describes? O sea, pudieras describirlo en tus palabras, ese amor, ese... Porque es amor, o sea, es un amor, es una hermandad, es una conexión que solo aquel el que ha estado la puede entender.
Pues, hoy en día, en esto del coronavirus y toda esta cosa que estamos viviendo, pues, como que ese sentimiento va a estar bien presente en las personas, en mi opinión, porque están pasando mucho tiempo juntos. Y eso es lo que pasa en el ejército, que tú pasas todos los días con esas personas. Entonces ya, bro, tú, literalmente tú te tiras un peo y te lo vas a oler. ¿Entiendes lo que te digo? No es como que... Y estamos un año juntos, ¿entiendes? Ahora tengo entendido que es diferente, como que ahora hay más... Yo viví en caseta, en como que... Y todos los que estaban con nosotros también, no es como que yo era que la tenía mala, o sea, ¿no? Y no era que la teníamos mala, estábamos en una caseta juntos y teníamos cada cual su literita y hacía su cositas de, ¿cómo se dice? Cortinitas y pendejas y ya, ¿no entiendes? Pero no sé, es como un. Tú vives con ellos, o sea, vives con ellos, es un love-hate relationship, los odias un día, los amas al otro día. Y si estamos trabajando, mi hermano, mi trabajo es traerte vivo a casa y el tuyo es traerme a mí vivo. ¿Entiendes? Eso es todo, papo. Y como quien dice, en eso se trabaja. Y cuando en el Army regular, como que pues lo que todo el mundo aprende es el body. Tú sabes, siempre, desde que tú llegas te dicen, este es tu hermano, este es tu body, este es tu body. Como que de este lo vas a estar todo el tiempo con él, ¿sabes? O nunca andes solo, siempre andes con él.
El body system, que es, o sea, tú me estás cuidando, yo te estoy cuidando, tú me vas que de hecho en el scuba diving se hace mucho.
Exacto. Sí. Diving,
tú tienes que revisar mi equipo antes de bajar, está funcionando, no está funcionando, básicamente exacto. Así.
Es eso, es más o menos ese mismo flow, entonces a la misma vez, pues, es un escenario como con peligro, como el de diving, o sea, que tú todo el tiempo estás chequeando que el pana no esté inconsciente, se están velando la espalda todo el tiempo. Entonces, obviamente, pues no es uno nada más, o sea, hay muchas personas en el ejército, y eso pasa con muchas más personas, que el body es el que tienes al lado en el momento.
Pero realmente era tu compañía entera, ¿no?
Sí, pero acuérdate que estamos en, o sea, tú me dices a mí situaciones y yo te digo quién era el que estaba en los míos, ¿me entiendes? Como que no es, No es...
No era el mismo todo el tiempo.
Exacto. Y en Irak, por ejemplo, Wilson... Yeah. Wilson y Kamau Williams, Mamau Williams, yo le digo. Y que lo sepa y que quede grabado. Así se, ese era ese era mi troublemaker, vamos. Williams. Entonces, Jordan Wilson, pues ese era mi hermanito, así como que él bregaba bien, yo no tenía que estar babysitting el cabrón, era mi hermano, o sea, él era más como mi amigo, como tal, ¿me entiendes? Pues Williams era mi amigo y lo amo y lo adoro, pero es que era un cabrón, y todo el tiempo me metía en problemas y se robaba cosas, y era como que, diablo loco, estamos en Irak, no estamos en el mall, ¿me entiendes? O sea, para de meterte en problemas, yo estoy tratando de llegar a mi casa vivo. Y
así te decía.
Yo le decía a él. O sea, claro. Yo le levantaste el fucking rifle. ¿Entiendes? Yo por poco lo mato, brother. Te lo juro por Dios que es más de. Y así de que. Te lo juro. O sea, él fue como que loco. O sea, ah. y le metí puño. O sea, él tenía un diente oro y todo. Entonces.
¿Que lo tumbaste?
No, me o sea, decía. Digo, voy a tumbar el diente. Y me voy a quedar con él.
Y lo va a vender,
papu, pero es que te lo juro, o sea, te juro que fue fuerte, ¿vale? Fue como un problem que y en la situación que estábamos no era para eso, ¿entiendes? Era para que te comportaras y no me causaras más dolores de cabeza de lo que ya hay, ¿entiendes?
Bueno, seguro, porque ya el estrés estaba en exterior. No lo tenía que tener
al lado tuyo. El tipo estaba cabrón, o sea, estaba hablando de que como el día uno o día dos, Walde, el tipo, llegamos, todavía no teníamos ni organización de los vehículos, de la algareta que estábamos. Llegamos y nos dijeron, mira, ahí están las casetas. Ajá. Y todo el mundo, ¡guau! Va a las casetas, a bajar cosas allí, de calle. En lo que el comando como que dijo, mira, aquí vamos a hacer esto, aquí ponemos esto, aquí ponemos... Este macho ya cogió una zombi, arrancó para el bazar de los afganos, de los iraquíes estos, y le pegó y le dijo, porque soy americano, me llevo esta televisión. Y montó.
¿Cómo?
Montó la televisión y lo dio zombi. Y la lleva para donde están las casetas. El hijo de puta se hace una fucking mansión así, con el televisor sote y todo. Y de momento viene un iraquí. Así, pues, mira, permiso, gente, disculpen, me robaron una televisión y aquí está el carro que se la llevó. Y dice, ¿cómo es? Y dice, búsquense a Menéndez ahí. Y yo, me cago en el cabrón. Y me llaman a mí y me dicen, no, que el soldado tuyo se robó una televisión, que es cierto. Y pues yo sé dónde él duerme. Y yo vi la televisión ahí. ¿Me entiendes? Yo la vi montada y fue como que...
Oh, no,
porque cuando volvemos para allá, y como que mira, William, vente muchachito. Y nada, tuvo que, gracias a Dios, no lo metieron preso. Pero bueno, gracias a Dios, no, lo más seguro, gracias a mí, dijeron, dude, necesitamos el cuerpo para ir para la guerra. Tú brega con él. Lo dicen, lo que nosotros decimos, una fuma ahí. William.
Blas, no explicaste esa hermandad. Yo sé que hubo momentos difíciles. ¿Nos puedes contar uno de esos momentos difíciles en donde tú pensaste que tú no regresabas?
Casi todas las misiones eso te pasa por la mente. No me gustaría entrar como que en detalles de nada así en específico, pero sí pasa mucho por la mente. En Irak yo el miedo era diario. Y literal, y yo no miento y nunca, o sea, nunca, yo no soy ningún héroe, yo no hice nada de, o sea, nada fuera de lo común, yo no tengo un tipo de homenaje así, yo soy una persona normal, igual que todo el mundo que sirve, o sea, cualquier soldado, yo soy otro soldado más, y no sé, mano, como que...
Dijiste ahorita que perder... Y obviamente te acuerdas de todos esos nombres de gente que estuvo contigo, que los perdiste. ¿Cuán duro fue el perderlo y continuar, porque los perdía y al otro día necesitaba, te necesitaban otra vez. O sea, ¿cuán difícil era para ti el hackearte la mente y decir, mano, tengo que hacer este trabajo, aunque me duela que mi hermano murió? O sea, ¿cómo era ese proceso tuyo?
No te dan, es que eso es parte de la indoctrinación, ¿entiendes? No te dan, no hay grieving. O sea, tú, esto es una ceremonia más. Y de cierta manera, como que si no sigues, estás faltándole el respeto a la muerte de tu compañero.
Así es.
En mi opinión. Entonces, no tienes que seguir hasta que te mueras. Tienes que seguir hasta que te digan, it's time to go home. ¿Me entiendes? Porque that's what you fucking signed up for. ¿Me entiendes? No sé, como que esa es la cosa cuando mencionabas lo del miedo, papo, ya llega un punto que tú estás ready, te mueres y ya, ¿me entiendes? Pero obviamente eso es fácil decirlo ahora con la boca, ¿entiendes? Pero en esa situación es como que lo único que tú puedes hacer es eso, es en María, en situaciones de estrés, mucha gente de seguro pasa por el mismo feeling, eso ya es como que expresado, no es fight or flight, es que le dicen.
El fight or flight syndrome.
Exacto. Entonces, en esa situación, el que pierde un pana y dice no voy más, pues está cogiendo el flight. Es totalmente normal. Entonces, el que dice voy a seguir, está cogiendo fight. Entonces, lo mismo, es que me sigue, no sé si me entiendes, como que. There's no shame, o sea, there's no shame, es normal, ¿eh? O sea, si tú no quieres seguir, dilo.
Y hubo gente que decidió no ir porque un pana se le murió.
Siempre, hermano, y yo mil veces lo pensé, brother. O sea, yo no me quiero jamás y nunca me quiero pintar como el más fucking Rambo, de que, fui a la guerra, pero sí fui, ¿me entiendes? Sí fui, y sí sé lo que es, ¿me entiendes? No sé, Walde, es interesante, ¿no? Porque ni yo mismo me he vuelto a volver a ser como que la misma persona después de eso, ¿entiendes? Está cabrón. Yo...
No, a eso es lo que vamos, porque parte de lo que estabas diciendo ahorita era el miedo, la palabra miedo. ¿Cómo tú definirías la palabra miedo bajo las circunstancias de la guerra versus el miedo de... Me voy a
contar. Cuarentena. Perdóname. Vivimos en COVID land.
El miedo a yo salir de mi casa, por darte un ejemplo, ¿verdad? Porque me voy a contagiar
el
con
mismo. El mismo.
Versus voy a salir de mi barraca o de mi, ¿verdad? De
la
mi
base. Casa. En combate de la base.
Ajá, ¿sabes? Cualquiera de los dos.
The wire, le decimos. Allá.
Entonces, ¿cuál tú crees que es la diferencia de ese miedo que la gente está viviendo todavía, dado el hecho que ya en los Estados Unidos ya se está abriendo, todo lo demás, pero...
Pero como quiera, vamos a ver ahí, sí, específicamente, Walde, y esto me acuerdo como quien dice que es un proceso, como te dije, tú salir de tu casa es un proceso, ¿verdad? Pues el veterano siempre está así. El veterano siempre está como que con ese proceso de ir para... Si tengo que hacer algo, pues es todo como una cadenita. Entonces, ¿qué pasa? Que eso para ustedes no es normal. Esto fue un shock. ¿Entiendes? Cuando para nosotros, ya nosotros lo tenemos grabado, que es así, siempre va a ser así. So, ese feeling que ustedes sintieron, ustedes siendo civiles, personas que no han ido al ejército, exacto, pues es una comparativa del mismo tipo de preocupación que tiene un soldado cuando sale en misión. Obviamente, no voy a decir que los elementos o que la situación es igual, pero el sentimiento de miedo, de tener la guardia alzada y de momento tú ves una persona que tú dices, esto es una persona y ya, pues no te lo puedes ni pegar porque dices, diablo, pero no sabes si tiene el COVID, ¿me entiendes? Pero lo mismo pensabas de un afgano o de un iraquí, ¿entiendes?
Y te podías sacar una metralleta y matarte allí mismo.
O ahí mismo, ¡pum!, explotar, tú sabes, como que uno... porque en verdad eso era lo que pasaba, como que en esa época estaban con los suicide bombers y,
exacto,
y los IEDs, los roadside bombs y todo eso. Eso era como que lo más en Irak, por lo menos en Afganistán, ¿no? En Afganistán no estábamos con el Tommy Dame. Casi siempre eso era, mira, vete a esa montañita allí, volada por el carajo.
Hablas de Irak, porque Irak fue para ti, entiendo que...
Más miedo.
La época más difícil tuya como soldado.
Fue el primero, en verdad, y pero yo me atrevo a decir que si no llegase por este chorro boricuas que llegaron, mano, pero a mí me cambió el deployment cuando esos cabrones llegaron, y no estoy tripeando, ¿viste, guarde? Te lo juro.
¿Por qué te cambió?
Pues porque es que va para atrás, porque mira, yo 57, que es la unidad con la que yo fui, ¿verdad? Pues yo no era de esa unidad, yo estaba en otra unidad, yo estaba en la 710, y en la 710 yo estaba ya como que enfocado en mi familia y enfocado en mi carrera de soldado. Entonces, sí había combate envuelto, pero era en otro momento, y yo estaba envuelto como NCO, como líder, en entrenar. Yo estaba como que toda... Yo era un muchacho que acababa de salir como que del bootcamp, y de momento estoy casi atendiendo muchachos que llegaron de bootcamp en 3 años en el ejército. Llegó una rafa.
O sea, en poco tiempo ya tú estabas dirigiendo.
Sí, papu, yo hice sargento en 24 meses en el ejército.
Wow.
A las millas. Y fue porque llegué con... ¡Diablo, tú mamey! Literalmente. Yo, como quien dice, lo único que tú tenías que hacer era show up, tú sabes, y estar en el right uniform y tener la mentalidad como que motivated para trabajar, tú sabes, no estás comiendo mierda, y si te dicen, siéntate ahí y come mierda un rato, pues no tengas problema con hacer eso, porque es literalmente lo que hacían, ¿me entiendes? En garrison, en ¿cómo se dice? En la base acá, ¿me entiendes? Si tú no estás entrenando, tú estás comiendo mierda, o si no estás... ¿Me sigues lo que te quiero decir? O sea, que no es como que todo el tiempo guerra, ¿me entiendes? Eso es en combate, que es así. En combate, pues la cosa cambia, y estás en combate, es otra cosa, pero también tienes como que tus momentos de downtime, usualmente 12 y 12, ¿entiendes lo que se trata de hacer? Son 12 y 12.
Entonces, gente que... Pero en ese downtime estás haciendo ejercicio, estás llamando a tu familia, estás comprando suministros.
Exacto.
¿Qué es que está downtime realmente?
Estás como ahora estamos, estás literalmente como estamos ahora, cuando tú estás en downtime, en combate, estás como está la gente en la cuarentena, donde estás dentro de un lugar donde tienen la guardia baja. Y cuando sales, you're back on. ¿Me entiendes? Yeah. Es el mismo flow. Y no sé, mano, en verdad es jodón. Puerto Rico no me preocupa. Te lo digo, guarda. Puerto Rico me preocupa. Pasan cosas como loco. ¿Me entiendes?
Venimos de mar. Huracanes, coronavirus.
Sí, me diablo, bro. El golpe, botamos al líder también, ¿cómo se llama? A Ricky lo sacamos, motín en la calle, paramos todo, ¿me entiendes? Fue como que... O sea, que no creo que... Puerto Rico, como quien dice, no... Es que no estamos en peligro, pero... We'll be fine, ¿tú me entiendes? Nosotros vamos a estar bien.
Oye, saliste... Saliste vivo de Irak, pero la reinserción, que es uno de los procesos más difíciles, no solamente para el soldado, sino también para aquellos familiares más cercanos a él, entiéndase la esposa, los hijos, los padres, ¿verdad? O sea, los hermanos, o sea, gente bien cercana. Para ti, ¿cuál fue o cuál fue tu experiencia en esa reinserción de estar en combate, en alerta, 24-7, a regresar entonces a Puerto Rico para
tu vida, ¿no? Ya van años, y para mí pues fue ayer. Se puede decir que yo me atrevo a decir que todavía estoy en ella. Pero diferente, obviamente, cuando salí estaba mucho más activa en las cosas, la mente fuerte, ¿entiendes? Y no, yo no me, yo nunca pensé estar, es que eso, se puede decir que no rompa, ¿me entiendes lo que te digo? Nunca pensé que... I never thought, o sea, yo no sabía lo que era una depresión, yo no sabía nada de eso, ¿entiendes? Y para mí era como, ay, I can do it, ¿sí me entiendes?
Sí, era este soldado que si sobrevivía a la guerra, pudo sobrevivir a cualquier cosa.
Hasta que me dio, papo. ¿Entiendes? Y, sí, mano, y lo digo con humildad y lo digo con mucho respeto porque no soy el único tampoco y me da vergüenza, ¿me entiendes? Me da vergüenza decirlo porque mi pana y yo jodíamos con eso. Broke dick. O sea, eso era lo que decíamos. Okay. ¿Entiendes? Y es triste, brother, es triste porque como que tú estás con... Cuando tú estás ahí, cuando tú estás con el bebé, tú no te das cuenta. Cuando tú estás ahí con él, tú estás... ¡Ah, olvídate! ¡Te rompiste! ¡No puedes ser más fuerte! Tú sabes, continúa, va, vete, te duele, cómete una pastilla y sigue caminando, ¿entiendes? Toma agua. ¿Tú me entiendes? Era como una actitud así bien... bien rough. Y eso lo traes a tu casa. Perdón, espérate, que está... eso lo traes a tu casa, ¿no? Y tu familia lo sufre. Porque a esos son los que empiezas a tratar así, porque no te queda más nadie al lado. Ya los boys no están, ¿no? Ya los... O sea, ya el team no está, ¿entiendes? Y les hacen daño y ellos se jaltan, ¿no? O sea, no, la gente no aguanta, ¿entiendes?
Carajo, ¿no aguantan o no entienden, Blas?
Ambos, se puede decir que es un poquito de las dos, no entienden, so tú sigues desesperado, entonces no aguantan y como quien dice, pues empiezan los conflictos, empiezan los problemas como normal, como es normal, porque tú estás en un ambiente completamente fucking nuevo, ¿entiendes? O sea, cada vez que yo llegaba, yo llevaba un año en un lugar, ¿entiendes? No es 2 meses, 3 meses, es un año. ¿Entiendes? No es tanto tiempo, pero coño, no es como que un fin de semana de vacaciones, ¿entiendes? O sea, 3 meses es un poquito más como que chilling, como que tú dices, ah, pues 3 meses aquí, o sea, 6 meses los aguantas, pero ya 6 meses empieza a picar. ¿Entiendes? Un año ya tú dices, coño, y eso no es nada, ¿entiendes? Hay gente que hizo 18 meses, 24 meses, hacían, ¿me entiendes? Hay Ángel. Él tenía 7 fucking tours. Wow. 7 veces, brother. O sea, Ángel murió el 4 de abril, el 20 de abril, 420, baby, we going hot. ¿Lo viste? Ángel, oh, loco, ese fue de los últimos que se me fue y esa era comunicaciones también.
Acá, hay una, en ese mismo proceso, ¿no?, de reinserción, he escuchado de otras amistades mías, ¿verdad?, que han sido veteranos o que han tenido familiares veteranos, que hasta cierto punto regresan, como bien tú estabas diciendo ahora, ¿verdad?, de este hermano tuyo, que regresó varias veces y era porque no querían estar aquí, que preferían estar allá.
Todavía queremos. ¿Sabes qué? Todavía queremos. Es como un... Yo siempre, y esto lo digo, yo lo comparo con cuando te rompen el corazón y nunca te olvidas de la novia esa, o sea, como que tú siempre dices, ah, diablo, ya son las 5 de la tarde, que bueno, no he pensado en este tipo o en esta tipa, tú me entiendes. Mierda, acabas de pensar en ella por estar tú, esa pendeja, eso es lo que pasa, ¿entiendes? Pero nada más pensar que no pensaste en ella, ahí, todos los días, en algún momento lo vas a tener, ¿entiendes? En algún momento vuelves a eso. Y... de hecho, mis amigos hasta se han burlado de mí, por joder, y me dicen, ¿por qué me dormí? Y me burlo ahora porque, pues tú sabes, como quien dice, no, me aprendí a tripear porque entiendo cómo yo mismo he causado los tripeos, ¿entiendes? Como que el...
¿Qué? Y ahorita estabas diciendo algo que es súper importante, no solamente para ti, sino cualquier persona que sufra de alguna situación, ¿verdad? Mental, somos muchos, yo he estado en depresión, mucha gente ha estado en depresión, no hay que tener vergüenza de decirlo, al revés, es parte del crecimiento, porque hay cosas que nosotros desconocemos, miles de cosas que nosotros desconocemos. ¿Qué te ayudó o qué te ha ayudado a salir de ese estado mental y obviamente a enfocarte. Sé que estás estudiando ahora, sé que, ¿verdad? Que
I'm working, working. ¿Cómo se dice?
¿Perdón?
Enfocado.
Sí, sí, estás enfocado en tus hijos, en estudiar, en obviamente estás otra vez con tu, ¿verdad? Con tu esposa, estás compartiendo, están haciendo una vida, haces el surfing, ¿verdad? Ahora,
y ahorita vamos mucho menos. Ah, bueno.
¿Pero qué te ayudó a salir de ese estado?
Bueno, y obviamente la familia es parte, la familia es gran parte, pero en real, los panas, mano, como que los panas, porque como que, y no estoy hablando de todos,
okay.
No son todos, pero, por ejemplo, y no por decir que este es el mejor pana, o sea, no como que
vengan. Un ejemplo.
Excepto Jan Miranda, papá. Jan Miranda estuvo conmigo en Irak. Y esa fue la primera persona que yo le dije, papá, necesito ayuda, de ir para el fucking médico ahora. ¿Entiendes? Esa fue la primera persona que yo le dije, llévame ahora al médico, ¿entiendes? Y él reaccionó de una manera, pero el que fue como que, papá, tú me estás pidiendo esto. Y yo, sí, ¿sabes? Tipo, vamos. Y me llevó, o sea, me llevó y se quedó conmigo. Entonces, él tiene sus responsabilidades también. Entonces, le dije, me dijo, ¿con quién te dejo? O sea, como que, ¿qué hago? Y yo, mira, ya estoy aquí en buenas manos, ¿tú me entiendes? Pero toma este teléfono, tú sabes, como que, y avisa de lo que está pasando.
Seguro.
Y él como que me atreva a decir que en ese momento me salvó la vida de cierta forma, ¿entiendes? Porque yo me sentía allí mal, tú sabes, te sentías bien, y como te dije, algo totalmente nuevo, la primera vez que estaba experimentando algo. Entonces, no sé, mano, en verdad tú es importante, y que una cosa así, ¿entiendes? Como que llegó, ¿qué es lo que hay? Y yo, ¿todo bien? ¡Loco! ¡Llévame para el fucking! Y así fue, ¿entiendes? Yo estaba por dentro y él llegó a hacer ejercicio o algo. ¿Están tú haces? Yo, sí, voy para allá un momentito. Obviamente no habíamos hablado ni nada.
Y tú explotaste ahí y le dijiste, llévame.
Exacto. Y Tito, Ángel, que brother, que todavía está, ayer estamos envueltos con los ovnis, lo metes ahorita los ovnis, pero Tito,
que ya estamos en ese mes posiblemente, es sí, lo único que nos falta.
Diablo, brother, yo he visto tanta cosa por ahí, que es mejor ni echarle fuego, ¿cómo es? Leña al fuego.
Así que, ¿y Tito? ¿Qué pasó con Tito?
Pues que es otro amigo, bien, tú sabes, súper importante también, porque él siempre estuvo ahí como que durante ese proceso, él se dio cuenta que algo estaba pasando. Entonces Tito es de los boys de chamaquito, ¿me entiendes? Como que, y él sabía que algo estaba off. Y,
okay.
Y como que estuvo bien pendiente en esa época. Todavía estamos, o sea, todavía somos mejores. Ese es mi hermano, como te digo, ese es mi hermano. Pero que hablamos mucho y nos mantenemos en comunicación. Pero en ese momento, pues me acuerdo que de él estar como que bien, bien pendiente, mano. Y se lo agradezco.
So. ¿Cuán importante para un soldado que regresa de la guerra es poder establecer un orden? Porque ahorita estabas diciendo que los adoctrinan, ¿verdad? Para seguir órdenes, estar en orden, seguir tú lo dijiste ahorita, es como un organismo.
Sí, hay un proceso para todo. Todo tiene un proceso, todo tiene. Y yo no, por ejemplo, eso es bien particular, porque hay gente, yo no soy muy ordenado en cuestión de tener todo dress right dress, tú sabes. Yo soy funcional y práctico, ¿me entiendes? Y o sea, tampoco es que soy un puerco, ¿me entiendes? Pero no es como que soy super OCD tampoco, ¿me entiendes? Como que no, o sea, no es
conmigo.
Sí, y como que no, había muchas cosas que veía estúpidas en eso, y pues no las discutía ni las peleaba, pero a la misma vez era como que ya, This should be so much easier, ¿tú me entiendes? Porque te hacen perder mucho tiempo. Hay demasiado tiempo a veces y te hacen perder mucho.
Blas es papá de un nene y una nena.
Tres. Válgame. Mía, Aulani y Blas Enrique.
Ya. Cuéntame cómo ha sido esa experiencia, el poder, porque en esta etapa de tu vida estás criando, estás siendo parte activo de su crianza, porque en una parte obviamente estabas, ¿verdad?, de soldado y no podías estar físicamente con ellos. ¿Cómo ha sido esa transición de que, ¿verdad?, de no verlo por un año, y, o varios años, ¿no?, porque entrando y saliendo, a estar full time en la crianza de ellos?
Es fuerte, mano. Yo no me perdí mucho, ¿entiendes? Y no es time, bro. You can't get that shit back. ¿Me entiendes? No. So hay diferentes feelings, porque por ejemplo me siento que estuve presente y a la misma vez me siento que no estuve presente. Entonces, no puedes como que judge them, no le puedes decir a ellos como que, ah, no, mira, lo hiciste, esto es así, tú sabes. Tú das tu dirección lo mejor que puedas, pero no sé, como que no me considero ser super padre, pero, perdóname, tampoco ser super dad, pero tampoco soy un mal padre. Me gusta decir que soy buen proveedor.
Okay. ¿Ha habido en alguna instancia en donde ellos están preguntados sobre la guerra?
Sí, they don't get it. Ellos saben y han visto mucho, como quien dice, episodios, se podría decir. Pero no, es que me ha dañado un poco la imagen con ellos, ¿me entiendes? Especialmente el alcohol. O sea, si entramos en eso, que hoy por hoy llevo desde el 2 de enero sin darme un paro.
Wow, felicidades, hermano.
Por ahí. Y llevo desde febrero 11, me fumé el último cigarrillo.
O sea, que cortaste con el alcohol y el cigarrillo.
Y estoy papo jalándome los fucking pelos. Esto es lo la dieron una Chantix. Eso fue la magia. Pero está cabrón. O sea, esto está.
¿Y por qué cortar con las dos?
Mano, lo tenía como un target desde hace mucho tiempo. Lo tenía como que no tiene nada que ver con el momento. Te lo juro que no tiene nada que ver con el momento. Al contrario, el momento más es querer fumar más. ¿Me entiendes? O sea,
juro. Beber y fumar más, las dos.
Exacto, y no estoy haciéndolo. Entonces, eso me. Es que literalmente vi lo que me estaba haciendo, mano. Entonces, no solamente a mí, sino que veo cómo destruye a esas personas que estábamos hablando, ¿me entiendes? Como que. Cuando tú pierdes. Yo no bebo por el sabor, yo bebo por la nota, ¿entiendes? Yeah. Yo bebo por el notarme. Y como quien dice, que puedes llamarlo anestesia, puedes llamarlo, se llama eso, self-medication, ¿tú me entiendes?
Sí, no es la realidad.
Exacto, que de hecho, God bless medicinal por eso. ¿Me entiendes? Porque ya no es, it's not frowned upon no more, ¿tú me entiendes? Ya ahora es una cosa médica que funciona mil veces mejor que cualquier fucking pastilla.
Seguro. Estamos hablando del cannabis medicinal para aquellos
para los que no entendieron. No, yo soy paciente de eso y en eso sí que lo digo a Lauren Proud, porque mil veces mejor que cualquier pastilla. Y a los soldados, no se lo den en combate, no se lo den en el ejército. Esto no es para eso, ¿entiendes? Esto es para cuando tú te sales del ejército. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces yo, de hecho, lo he descrito como, no sé si dije eso bien, pero describe. Pues, de nuevo no sé cómo decir la palabra. ¿Cómo se dice? Descrito. Describir.
Okay.
Okay. lo describo de como que la furia, ¿verdad? La furia que tú sientes cuando estás
dentro.
O cuando estás encojonado, entonces tú dices, y consumes cannabis, bueno, para ponernos proper, pues el se dice como que baja. Entonces, mala mía, empieza ese momentito de, ok, discúlpame. Entonces, si te recuerda como película o algo así, Half Bake, el tipo decía, sorry for yelling. ¿Tú me entiendes? Y era, no sé, es como que algo que ayuda mucho, especialmente para eso. Como cuando estás bien molesto, te cambia ese estado y tu furia, pues, como se convierte como en reason, como en razón, como que. No hay que estar tan agitado. O sea, wow.
Las, nos queda poco tiempo y quiero.
Perdón, mano, seguimos toda la noche aquí.
Oye, este.
Se me olvidó que está grabando.
Este es la primera parte, hacemos la segunda.
Edítalo.
Me gustaría, mucha gente que nos va a estar viendo, posiblemente no entienden algo que tú me has enseñado y otras personas, ¿verdad?, que fueron a la guerra me han enseñado, que es en el momento en que te dicen, oye, páralo, o no quiero hablar, o déjalo ahí, el entender que eso hay que respetarlo y que no debes de insistir, ni debes de preguntar, y por qué, ni nada por el estilo, sino déjalo, cambia el tema. ¿Cuán importante es para ustedes que la gente entienda eso? O sea, que hay temas, hay espacios, hay momentos en donde hay que dejarlos tranquilos para que ustedes, como bien tú estabas diciendo, la furia o el recuerdo o eso baje a un nivel.
A ver si puedo contestar tu pregunta, sí, porque en verdad es un poco. Mira, primero, cuando tú ves con un veterano, que obviamente que está alcoholizado o alguna cosa así, mano, no le hablen de nada de eso. No le pregunten un caramba de la guerra, cuando está bebiendo, cuando está en una fiesta o algo, que usualmente son los momentos donde hablan del tema. ¿Entiendes? Porque no es que no queremos hablar del tema, al contrario, te lo vamos a hablar y te lo vamos a dejar saber con el orgullo más grande, pero después me voy a callar toda la noche, ¿entiendes? Voy a estar súper activado con eso, ¿entiendes? Como que. Y no es que uno no quiera hablar del tema, es que simplemente, pues, ahora estamos en un espacio controlado, yo entiendo, y podemos hablar de este tema. Porque cualquier cosa yo puedo parar, yo no estoy bebiendo alcohol, yo no. O sea, claro. Podemos, yo confío en ti, tienes un rol de coach, tú sabes, te respeto, entiendo, como persona. Y sé que no me. Que si te digo, yo, frena, pues tú no vas a decir, ¿me entiendes? Pero obviamente si es otra persona, como muchas veces me ha pasado, es como, tú fuiste a la guerra y has matado gente, ¿me entiendes? Es como, tú eres un vendepatria, lo otro. ¿A mí qué me importa las opiniones de la gente? ¿A mí qué me importa lo que la gente piense de una persona que mató a alguien? O sea, o que no mató a nadie, o que, ¿qué te importa a ti si yo lo hice o no lo hice? ¿Entiendes? Me sigue, es como. Como que yo diría que si tú reconoces que una persona estuvo en servicio y es veterano, bríndale como quien dice, un mano, thank you for your service, tú sabes, gracias por tu servicio. Y como quien dice, necesitas algo de, tú sabes que tienen beneficios, pero úsalo, tú sabes que se llévalos al VA, o tú me entiendes, si son viejitos, pues ayúdalos.
Yo tiendo a decir que ocúpate y no preocúpate, o sea, ocúpate de estar en su vida y de facilitar y de añadir valor sin entrar en ese detalle.
Exacto, porque no es, o sea, si tú de verdad tú quieres saber y de verdad tú quieres escuchar el cuento, haz la pregunta. Pero no hagas la pregunta de una forma como si es una película, porque no es una película y no es un cuento, es la vida de una persona. Entonces,
y las vidas perdidas fueron hermanos tuyos.
Exacto. Entonces, y no soy el único. O sea, yo venir y mentirte a ti sobre lo que está pasando o lo que yo viví, es una falta de respeto a los que estaban ahí. Y los que
quisieran.
Exacto. Y los que están todavía, exactamente, mi hermano. Entonces, ¿quién sería yo? ¿Me entiendes? O sea, si yo, ¿me entiendes? Yo te apuesto que, cualquier veterano que vea va a decir, este tipo estuvo en el ejército. Así como de ser ferito y hacer lo que tiene, estuvo en el ejército, porque no estoy mintiendo, te estoy diciendo exactamente cómo es el bembé. Entonces, el civil de Puerto Rico específicamente nos tiende a ver como, además de vendepatria y todo eso, nos tiende a ver como, qué sé yo, como alcohol barato en tax free, tú sabes. Tú ves un veterano y lo que dice, tú entras a la base, tú puedes comprar cerveza, puedes comprar cigarrillo, ¿entiendes? Mira, mano, chilling, pero sí, a lo mejor pueden, pero no, eso no es lo que hacen, ¿entiendes? Darle, yo diría que decir, mira, gracias por tu servicio, mano, y espero que continúes bien, y si necesitas algo, sabes que hay beneficios, y tal carajo, ¿entiendes? Como que, porque no entrar en cuestiones de qué pasó aquí o qué pasó allá, o sea, somebody's life, tú sabes, no fue que él dijo, ah, yo quiero esto, ¿entiendes? Esto es lo que ocurrió. No sé, me veo de esa manera.
Los hechos y ya está.
Y aquí no hay mucho, aquí no le dan apoyo. O sea, yo voy a Estados Unidos y mira, Taco Bell, abrí la wallet. Wallet, no te estoy ni tripeando. Abrí mi wallet así y vieron el ID de veterano y dijeron, oh, usted es veterano, aquí tiene 10%. Yo,
¿eh? ¿Cómo? De acuerdo.
Yo no salí y dije, yo soy veterano, dame mi 10%. O sea, ella, cuando yo iba a pagar, ella vio mi tarjeta de veterano.
Y ahí fue que ella dijo,
¿tú eres veterano? Sí. Y tú, yo, pues, 10% en Taco Bell. ¿Entiendes? Yo,
mira que no está pagando el anuncio.
Pues ya que sabe, Taco Bell, mandarle el chequecito a Walde y a mí me manda chalupa. Mira. Pero
entiendo. Oye, y eso es súper importante, Blas. El no solamente decir gracias, también yo creo que es agradecimiento. Que es el agradecimiento que siento por ti, por el gran ser humano que eres, porque eres genuino, porque eres real, porque te atreves a decir cosas que lamentablemente otros veteranos o otras personas o otros soldados, tú le estás dando voz y le estamos dando voz, y aparte de lo que queríamos hacer era eso, y te lo dije, el darle voz a esas otras personas que posiblemente se van a identificar contigo, familiares que te van a escuchar y van a entender, y que podamos hablar la discusión y el diálogo sobre esta realidad. Necesitamos parar de tener de alguna forma el que otros compañeros que fueron a la guerra, otros hermanos tuyos, se suiciden. Hay que pararlo. Y si conoces a algún veterano, como dijo Blas, dale las gracias, dale un abrazo. Necesita algo, vete y ofrécele las cosas. Algunas veces ni lo ofrezca. ¿Sabes que necesita un televisor? Pa, cómpraselo, llévaselo allí y ya está. Y decir, gracias, no me tienes que decir más nada. O sea, ocúpate. Y deja estar en esas cosas zánganas para mí, que son preguntas que no tienen que estar haciendo, ni comentarios que tienen que estar haciendo, porque el que está en sus zapatos es el único que sabe lo que sucede ahí.
Exactamente.
Ah, gracias, estamos de vuelta en el segundo episodio, así que pronto por ahí. Gracias.
Gracias, man.